Saludos y bienvenidos una semana más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí Jabara. Nos podéis encontrar en el 107.7 de FM y estamos, ya sabéis, en @asoc_aquijabara en Twitter, Asociación Juvenil aquí Jabara en Facebook, asoc_aquijabara.foroactivo.com y en engancha-2.forusmusic.com, que son nuestros foros y nuestros lugares de contacto. Esta tarde os traemos un programa cargadito de cosas, a ver qué os parece. De momento tenemos a nuestros contertulios de hoy, son Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
Y Miguel, buenas tardes.
Hola a todos.
Y bueno, pues podemos empezar. ¿Qué nos traes hoy, Luis?
Pues vamos a empezar con el tema de videojuegos. Y esta semana la novedad, la gran noticia, pues es Tomb Raider, que ha salido este jueves. ¿Y por qué es noticia? Pues porque los de Crystal Dynamics pues van a publicar película de esta nueva precuela.
Uh-huh. O sea, van a hacer una nueva saga de películas a partir de esta nueva precuela que han hecho.
Sí, van a intentar hacer un nuevo lavado de cara, algo parecido a lo que hizo Christopher Nolan con Batman. Uh-huh. Y aparte de lo de la película, pues está día 14 de marzo. Microsoft ha debido de comprar licencia y van a poner unos mapas a mayores, que son las cavernas de los carroñeros, la ciudad en acantilado Sentitou, uh-huh, y el pueblo en llamas. Bien. Pues son mapas que en principio no se sabe si solo va a tener los Microsoft o en un futuro próximo los otros formatos también tendrán estos mapas. No se sabe.
¿Son para juego multijugador o para campaña?
Creo que en principio son para campaña.
Ajá.
¿Se sabe si son de pago o serán un DLC gratuito?
Pues creo que siendo Microsoft me imagino que sean de pago, pero hasta que yo sé no se sabe.
Eso te iba a decir yo, que Microsoft y gratuito en la misma frase no encajan demasiado mucho.
No, la verdad es que no.
No. Luego, pues, han confirmado Sega, por lo típico, que van a sacar un Sony Dash para formatos iOS. Uh-huh. Que parece ser que van a ser pantallas a velocidad. La famosa pantalla de Green Zone, que es siempre la primera pantalla de Sony, pues a ver cuánto tiempo haces.
¿Qué sería, en plan de desafíos o no tiene...?
Para el contrarreloj, por lo que se ve. Uh-huh. Y luego, pues, tenemos los lanzamientos de esta semana. Que mañana sacan el Castlevania para Nintendo 3DS. Uh-huh. Que como ya mencioné, pues el plan es en dos dimensiones, se juega en dos dimensiones, aunque el juego esté con gráficos en 3D. Uh-huh. Además, el día 8 tenemos el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, que va a ser pues mamporros y los fans de Naruto pues más de lo que a ellos les gusta.
Sí, como habíamos dicho también, sí.
Luego el día 12 tenemos el StarCraft 2 Heart of the Swarm,
sí. La nueva expansión de StarCraft 2, que como Blizzard siempre saca los juegos el martes, el día 12 tendremos la presentación oficial, creo que eran las 9 horas de California, por lo tanto si queremos verla en directo nos tocará pegar una trasnochada elegante, pero se contará con retransmisiones en directo de las primeras partidas de torneo oficiales de Heart of the Swarm. Uh-huh. Y la típica presentación de Blizzard por todo lo alto.
Al ser una expansión, pues creo que la idea era también que necesitabas tener el StarCraft 2 original para poder jugarle.
Eso suele ser bastante habitual.
Siempre hace eso. Con las expansiones siempre te pide, no saca juegos independientes aunque sean de la misma saga, siempre te pide el anterior.
Bueno, el día 13, pues el día siguiente, pues ya los amantes de PlayStation y de Kratos pues ya tendrán el God of War Ascension. Uh-huh. Así que Hatton Slash con muy buenos gráficos y mucha, mucha violencia y acción.
Bien, bien. Me imagino que alguno ya querrá jugarle y me imagino que David quiera hacer algún análisis de él en un futuro.
O sea, en un futuro me imagino cuando David nos muestre, pues ya nos comentará qué tal es el juego en completo. Para coches, los usuarios de Wii U pues van a tener ya por fin la versión de Need for Speed Most Wanted a Criterion Game para su Wii U. Uh-huh. O sea, mucha sensación de velocidad, como también es un juego de Criterion, pues es a destroy para darte contra los otros coches y correr mucho, y tiene una buena selección de música y hay algún temilla que me gusta mucho, por ejemplo la de Butterfly Shenanigans. Uh-huh. Una canción chulísima, pues ya, ya veréis para una buena música.
Bien, bien, lo recomendaremos en el foro luego.
Y para shooter, tenemos el Sniper Ghost Warrior para día 15. Este no será para todo, o sea, es francotiradores. Uh-huh. Así que shooter a mucha distancia.
¿Que se jugará con los periféricos nuevos estos? O
no es para todo, o sea, me imagino que
vale,
360,
vale.
Día 15, pues obviamente 360.
También entiendo
23,
que no era para todo,
que
y
es
digo,
para
por eso
todo,
a lo mejor Jorge
para...
jugaba con el MUF o con el...
Pues si tenéis, si has entendido eso, no es lo que yo quería.
Vale, hombre, siendo un juego tan táctico, jugar con un MUF o un Kinect va a ser un poco complicado.
Se puede adaptar, no sé, pero me parece mucha puza,
que,
¿eh?
No sé hasta cuánto lo quieren adaptar, ya sabemos cómo son esta gente, que cualquier cosa ahora se puede jugar con el MUF o con el Kinect, aunque no pegue.
Y el tema de lo que son novedades, pues está ahí, he llegado.
Hasta ahí llegamos, por sí. Hoy. Muy bien, me parece. Pues vamos a pausar un poquito y continuamos. No es por haterismo ni por otras cosas, pero bueno, continuaremos con Cucu, con Luis, dejaremos a Miguel para la siguiente parte.
No hay problema.
Así que nos ibas a hablar del Metal Gear Racing.
Te voy a matar un día de estos. Bueno, vale. Sí, este último fin de semana he podido probar el Metal Gear Racing. Juego de Platinum Games con la supervisión de Hideo Kojima Productions. Y bueno, pues el juego es un hack and slash con algún toque de sigilo y más parecido, pues se podría parecer bastante a un Ninja Gaiden, lo que pasa es que a lo mejor un poquito más en modo automático.
Viendo la cara de Miguel, me imagino que aunque de momento él no tenga protagonismo, va a meter baza en el análisis del Metal Gear, ¿no?
Tengo un par de cosillas bastante importantes que decir.
Bueno, a diferencia de otros hack and slash, la novedad que te da este, te han puesto un tiempo bala en que tú puedes hacer los cortes con la espada a mano. Uh-huh. Y para, por ejemplo, para cortar, te ponen unos, los enemigos tienen como un cuadrito rojo en un punto en el que cuanto le cortes sale una energía que les coges y esa energía te da más tiempo bala y te rellena todo tu inventario de vida.
Ah, bien.
El juego no tiene, y es bastante importante hacerlo porque el juego no tiene tiene botiquines, pero muy poquitos, y aquí la cuestión es la vida va, pues en cuanto consigues matar a un enemigo en tiempo bala, pues te rellenas entero.
Vamos, que depende de la habilidad más bien.
Sí.
No vale con ponerte detrás de una pared a esperar que se recargue.
No, aquí encima se recarga, este es encima, como es un hack bastante activo, se recarga a base de dar leches. Uh-huh. Luego tienes pues un poquito, esto es lo que a mí no me hace mucha gracia, tiene un botón de correr a modo ninja. ¿Y por qué no me gusta? A mí personalmente, pues porque te hace solo. Tú vas corriendo, encuentras un obstáculo y el personaje te le va a saltar. Y encima habría sido muy bonito porque había secuencias con lásers que las tendrías que saltar o pasar por debajo. Y tú con que tengas el botón apretado de correr, el tío ya te va a hacer solo.
Digamos que es un juego bastante sencillote.
No, es lo digo por el botón de correr. Eso a lo mejor habría sido más chulo, a lo mejor que dice en un momento predeterminado habrías saltado o habrías hecho una segada.
Vamos, ahora que el tema de plataformeo y habilidad un poco de movimiento...
Es apretar un botón.
Vamos, que...
Casi cinemático, podría decirse.
Va a ser apretar un botón, o sea, las cosas... Mientras corras, te lo va a hacer él.
Uh-huh. Por lo demás, ¿qué te pareció en cuanto a historia o...?
Mira, aparte de eso, pues mira, también tiene lo bueno que tiene, por ejemplo, tienes para explorar bastantes cosillas... Hay unos especies de portátiles que cuando los activas, cada portátil es una pequeña prueba que vas a poder jugar en otro modo, que es un modo pruebas.
Bien, bien.
Hay luego desbloqueables pues objetos como bazocas, granadas y cajas tipo muy famosas en los juegos Metal Gear para esconderte y eso. Luego también tienes un poco plan de sigilo, que tampoco es que tiene plan de sigilo, pero tampoco es muy importante. Más que otra cosa es, bueno, cuando tengas muchos enemigos, por ejemplo, para equilibrarte un poco la balanza a tu favor y liberarte de enemigos sumamente peligrosos, pues si te les puedes cargar en un sigilo de un solo golpe, pues casi hasta mejor.
Pero vamos, ¿se le nota que tenga mezclado sigilo con hack and slash o es
Pues
sigilo brilla, está un poquito por hacer un poco la referencia?
Es más para hacer la referencia tipo Metal Gear, porque la verdad es que es casi... Y más cuando contra más evoluciones... Porque puedes comprar mejoras para el arma y para... Y luego vas a... Cuando mates a los jefes, te van a dar sus armas. Y también se van a poder mejorar. Llega un punto que tu rider va a estar overado. O sea, que el sigilo, pues un poquito, un poco por encima por hacer la gracia.
Bien.
Con tanto desbloqueable, nos han otorgado un juego bastante rejugable, ¿no? Para conseguirlo todo.
Oh, sí, sí. El juego para ser un hack and slash... Para ser un hack and slash, la verdad es que el juego sí que vas a tener... Sí que vas a tener algo de para volver a jugar otras veces. Y encima tienes desbloquear otros medios de dificultad. Luego hay una cosa pues que ya casi aburre. Que este también tiene vista detective.
Ah, también.
También.
Bueno, ahora lo raro es que no lo tengan. Venga, ahora
das arriba al direccional, se te pone todo como en modo cyborg. Y ves dónde están los enemigos, hacia dónde miran, dónde están los objetos.
Pero había una pequeña parte del juego bastante curiosa, que estaba totalmente todo en oscuridad y solamente puedes ver a los enemigos en modo detective, ¿verdad?
No, al final por lo visto a lo mejor iban a hacer eso, pero en principio tu juego le ves como siempre y luego en vista detective pues ves a través de las paredes a los enemigos. Pero no, el juego se ve normal. Hay una, mira, ahora que caigas, hay una pantalla, cierto, mira, estaba yo equivocado, sí. Cierto, no, hay una pantalla que no ves nada, pero nada, que te metes dentro de unas... de un metro de ruido abandonado en que solo ves el modo detective, tienes razón, cierto es una pantalla, sí, que es en ese modo.
Vamos, que lo hicieron para que la gente utilizara el modo detective por alguna razón que no sea conseguir los objetos.
Sí, hombre, y de modo sigilo, si ves el enemigo que tienes de espaldas, porque también hay rehenes. Y si vas de cara, pues se le matan. Si consigues acercarte donde esté el rehén y matas a que le esté vigilando en modo sigilo, le salvas. No he averiguado qué adelanta salvándoles, pero ahí está, les puede salvar.
Dar al logro.
Sí. Luego también, aparte de, por ejemplo, de cogerle los módulos de vida a los enemigos, también puedes intentar ratear manos izquierdas, que te lo piden. A más manos izquierdas es un coleccionable. Tienes que apuntar al brazo y cortarlo en un punto exacto.
Ah, curioso.
Es curioso. Luego, pues como todos los hack and slash, pues nos presentan secuencias super overadas y exageradas. Vemos a Raiden que llega a un edificio muy alto y digo, pues vamos a correr contra la gravedad, a correr costa abajo el edificio. Cosa que recuerda mucho a los primeros Sonic Adventures, que cogías el edificio y empezabas a correrle.
Sí.
Y aquí pues lo que tienes que hacer es esquivar objetos que te vayan cayendo. Y luego fue flipadas varias, y viene un boss y te convierte en pelote, juega contigo a fútbol y cosa, y que corres en un edificio y alcanzas un tren.
Vamos, que
flipadas de toda la vida.
Oh, normal. Yo todavía sigo impactado por cómo le has quitado la razón y se la has dado a Miguel en 5 minutos.
Perdón, pero... sí, es que no caía en lo que se refería. Pero sí que hay una secuencia para usar el modo detective.
¿Y qué tal te ha parecido el juego en general? Ah, bueno, lo dejamos para
luego típico. Sí, es que como es un Metal Gear, pues vamos a tener el famoso codec. Uh-huh. Y cada dos secuencias pues te van a interrumpir, te van a llamar por el codec y te van a estar contando la chapa. Incluso puedes activar tú el codec a modo manual y dices, pues ahora me apetece hablar con tal, hablar con cual.
Uh-huh. Como se ha hecho en todos los Metal Gear.
Por eso, es la gracia de Metal Gear, pues está el codec, el titiriti, famosito.
Sí.
Luego, pues, para el que le guste y al que no le guste, sí que va a tener algún quick time event. Lo que bueno que tiene es que no abusa de ellos. Le vas a tener un par de bosses y poco más. Pero vamos, sí que va a haber quick time events.
¿Puedes explicar a la gente que no sepa qué es un quick time event?
Pues es en una secuencia determinada, el juego te pone en medio de la pantalla un botón. Tienes que dar en ese momento el botón que te pidan, la dirección que te pidan, lo que te piden. Y si fallas, mueres. Y si aciertas, pues haces una secuencia y le das al malo,
puedes,
o esquivas algo, lo que sea.
Digamos, ¿no? Puedes
continuar
la historia,
continuar la historia, pues, o puedes encontrar lo que estés haciendo.
Uh-huh.
Y luego, pues aparte de diseños al juego, pues como es un Metal Gear que está basado en el año 2005, si no me equivoco,
2025.
No me equivoco, pues todo muy cibernético, todos son robots. Tu personaje, vamos, Raiden está todo es entero hecho con armadura, es un más robot que persona. Y luego, pues bueno, yo por ejemplo, ya para finalizar, pues ahora 70 euros por este juego, por poner un ejemplo, hombre, yo no pagaría, pero es un juego muy esperado y los que ya saben lo que es le tienen muchas ganas y yo creo que sí que le cogería más salir.
Bueno, muy esperado, a lo mejor.
Por lleva lo que me estás diciendo, muchos años haciéndole este
ya,
juego.
Pero a lo mejor por lo que me dices tú, la gente que estaba en contra de que Metal Gear cambiara de ser sigilo puro, por decirlo de alguna manera, a ser tan de acción, le estás dando la razón que lo que me estás diciendo tú, a lo mejor, ¿no?
Hombre, yo creo, mucha gente espera, yo decía más que otra cosa porque lleva muchos años haciendo y es un Metal Gear. La gente que quiere un sigilo, pues no,
que se espera Phantom Pain.
Que se espera otro juego, porque esto es más pensado para los que flipan. Yo creo que este juego le sacaron más pensado cuando sacaron el Metal Gear 4, sacaron una secuencia de Raiden pateando el culo o a un Metal Gear, la gente flipó y dijo, pues bueno, pues ya que quieren eso, pues es lo que le vamos a dar.
Pero aparte no es un Metal Gear como siempre, porque los Metal Gear siempre han tenido su título de Tactical Espionaje Action y este último tiene Life in Vault Action. Que eso lo que nos explica, lo que nos dice el subtítulo es que no vamos a parar de dar golpes y no vamos a parar quietos ni un solo segundo.
Que es la idea básicamente.
De Metal Gear tiene el nombre y la franquicia, porque Konami como mucho ha colaborado con algunos productores como Hideo Kojima, que es el creador de toda la saga Metal Gear, y algún que otro ejecutivo. Pero de normal es todo Platinum Games.
Sí, que ha sido el Platinum Games el que ha deseado otro juego, que encima se nota porque son gráficos muy que te recuerdan mucho a su antigua entrega de Bankis. Y sí, creo que es el mismo engine y todo. Lo que sé que se nota bastante buena física. Pero tú das los vienen mucho objeto y casi cualquier cosa que te encuentras por el camino la puedes cortar. Y ves perfectamente dónde has hecho el corte y cómo la física pues cae por donde ha cortado y todo eso.
Bien.
Y lo único al que al juego le pondría un poquito peor vista es dos cosas. Una, el juego, una vez que te operas, pues el juego no es difícil, es bastante fácil. Hasta que llegas al último.
Ah, bien.
El último te pegan un subidón de dificultad, casi, pero ¿de qué estás? Y vas a tener que repetir y repetir y repetir. Y aparte de eso,
La gente ha comparado el último boss mucho con el juego de plataforma Super Meat Boy, ese tan estresante que mataba. Pues mucha gente lo ha comparado el último boss con Super Meat Boy, de lo frustrante que es y de los intentos que le tienes que dar. Incluso hay gente que a día de hoy ha tardado horas y días en poder pasarse el final boss.
Yo es que directamente en el tiempo que he podido no le llegué a matar, no te cuento más. Y encima, no solo es eso, que es difícil, sino que aparte de que a lo mejor te tardas 40 minutos en darle en lo que es acción, tienes otros 40 de secuencia entre combate y son encima cuatro fases. Y encima secuencia y secuencia. Y encima son secuencias que tampoco te aporten nada.
Es un hack and slash, tienen que sacar la típica secuencia del protagonista haciendo fantasmadas.
El protagonista y el malo. Pero es que son secuencias que ya llegan incluso a cansar. Y luego otro punto muy bajo del juego es el idioma. Sí que está en español el juego, pero está mal doblado y mal subtitulado.
Ahí quería llegar yo, porque lo poco que he visto de este juego me parece vergonzoso, porque siendo yo traductor como soy a tiempo parcial y de forma gratuita, y me tienen como un esclavo, he visto que el plantel de traducción no es español-europeo para ser la realeza europea, sino español-latino. Y lo conforman tres personas, y esas tres personas, aparte de dejarse de ratas, como en vez de poner seguro, pone seguro, de intentar escribir rápido, con textos que no entienden, porque la escena está explicando cualquier otra cosa, y estos en el subtítulo han puesto una cosa totalmente diferente, muchas regionalidades de Sudamérica y uh-huh. expresiones de allí, y cosas imperdonables como, por ejemplo, habilidades que está la primera mitad en alemán y la segunda mitad en español, que eso denota una dejadez en el trabajo horrible. Y pensar que la gente ha cobrado por eso da vergüenza.
Y lo juntamos con el oye Raider, ¿qué estás haciendo acá? Y ya la hemos liado.
Ya te cuento. Y encima algunas veces, que no te cuento, que estás con el codec, ves al muñeco hablar, ves el subtítulo y solamente ves que habla, porque no le oyes, no habla. Hay algunas secuencias que ni habla. Y oyes algunas chapuzas con el idioma lamentables.
Vamos, que de sincronización entre las entre la voz y
no es,
y las
no hablo de, no es que por ejemplo va pos, a lo mejor los idiomas pues pequeñas secuencias de 30 segundos, 15 segundos, y a lo mejor esa secuencia no tiene voz. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Y no lo ves que habla, pero no le oyes.
Bien, bien.
Luego pues ya te digo, para hablar del juego, pues mira, una cosa que sí, por ejemplo, tiene muy buena, pues ahora mismo cualquiera puede probar la primera mitad del segundo capítulo, una demostración. Uh-huh. Y la verdad es que sí que la demostración sí que cumple luego con lo que es el juego en sí. O sea, que quiere probar y vea la demo y le guste la demo, fácilmente le guste el juego entero. Que hay una cosa que yo tenía miedo porque he jugado un juego de Platinum Games que la demo me ha encantado y luego el juego se arraya un montón. Y este, no te raya, ¿eh? Este juego no aburre.
Eso pasa con muchas demos, pasa eso. Que te ponen la parte así del principio muy muy bonita, muy espectacular y muy entretenida, y luego el juego pega un bajón bastante tremendo.
Uh-huh. No, este sí que mantiene bastante bien equitativo entre lo que es la demo y luego juegas al juego entero. Te lo conserva igual de bien.
Y entonces, en tu opinión, ¿qué tal está el juego en general?
En general, como Hack and Slash, me parece muy buen juego. Muy completito. Y cualquiera puede coger el entrequillo muy rápidamente. No es nada difícil de manejar. Uh-huh. Hasta que, claro, llegas a lo que he dicho antes. De llegar al último, que ya tienes que hay que apurarlo bien.
Uh-huh. Entonces,
yo personalmente, yo no pagaría... esperaría a lo mejor un poco. Yo no pagaría 70 euros por un Hack and Slash. Porque a lo mejor si te pagas un par de niveles de dificultad y a lo mejor le dejas un poco abandonado. Pero si le tienes muchas ganas al juego, pues no te diría yo que no le cogieras.
Que sea un juego para ti de cuánto, de 30, de...
Yo no le compraría más de 40 euros, yo. Es una opinión mía. Yo le cogería un juego de... En cuanto bajara a 40, pues a lo mejor ya podré cogerle.
Bien, bien.
Y esa es mi valoración de Metal Gear Rising.
Muy bien, pues muchas gracias por tu aporte. Vamos a pausar un poquito... Bien, subo todos los micros menos el mío, así vamos bien. Bueno, tu turno, Miguel. Buenas tardes otra vez, que casi...
Hola de nuevo. Pues yo vengo a hacer un poco el rincón del anime esta tarde.
Muy bien, me parece.
Empezamos un poco con las, podría decirse, novedades de esta semana, que es que ya hay alguna que otra fecha de las series nuevas, como por ejemplo la nueva temporada de Toaru, que saldrá el 15 de abril. Y otras muchas más que se pueden encontrar en internet, que eran demasiadas fechas como para decirlas todas, porque me estaría aquí hasta febrero.
Uh-huh. De Toaru es la segunda temporada de Toaru no Railgun y la cuarta de Toaru en general, ¿no?
Sí, es la segunda temporada del universo de la historia paralela a Index, que es Railgun, pero a la vez es la cuarta temporada en el universo de Toaru.
Y creo, es que también el de Tuaru, el Realbum superó al manga, creo entender también.
Esta segunda temporada, en efecto, estará basada en las novelas ligeras, porque dijeron los propios desarrolladores que con lo que había en el manga no podían hacer una temporada entera. Y para hacer una temporada cortita o tener que sacarse capítulos de la nada, preferían ceñirse a las novelas. Y bueno, vamos al review de esta semana, que será de una serie de Kyoto Animación llamada Chunibyou de Mokoi Gashitai, que es bastante nuevecita. Empezó en septiembre, si no recuerdo mal, y acabó por diciembre. Es pues, Kyoto Animación. Es las típicas cosas, un diseño muy, muy bonito, muy mono, que nos narra la historia de un chico, Yuta, que sufría de lo que se llamaba el síndrome Chunibyou, o el síndrome de séptimo grado, que es creerse que tienes poderes de tanto leer cómics y de jugar a videojuegos, creerte tu propio un personaje. Y, vamos, hacer, como podríamos decir, hacer el ridículo por la calle, porque esos poderes les extrapola a la vida real.
Un poco lo que hemos hecho todos en el patio del colegio, pero a lo mejor un poco más subidos de edad.
Claro, es como nosotros cuando jugábamos imaginando que teníamos pistolas o cosas así cuando teníamos 6, 7 años, pero este chico cuando tiene 17.
Sí, un poco vergonzoso a lo mejor.
Básicamente la serie empieza cuando él ya es espabilado y ya no se lo cree, pero tiene una vergüenza tremenda de lo que ha vivido con este síndrome. Así que lo que hace es cambiarse de escuela a un lugar más, a una escuela más lejana, para empezar de nuevo.
Hace un restart.
No quiere que le conozca a nadie porque se avergüenza muchísimo de su pasado y quiere olvidarlo de cualquier forma posible. Incluso quiere deshacerse de todas sus posesiones, como la espada que tenía él, todos los dibujos, todas las historias y el trasfondo que se había hecho de sí mismo. Y para eso se va a la otra punta de la ciudad a estudiar, para que no le conozca a nadie y poder empezar su vida de cero. Pero eso se ve interrumpido porque la vecina de arriba suya, Rika, es el mayor síndrome Chunibyou que te puedes encontrar en el mundo mundial. Y ya desde el primer momento ya le tiene calado y ya le intenta volver a sus raíces haciendo un montón de tonterías. Porque, por ejemplo, Rika se cree que tiene el ojo del tirano, que es el mayor mal que desatado en toda la faz de la Tierra, y por eso lo tiene encerrado ya en su ojo y por eso va con un parche tapándole para no liberarlo. O eso cree ella.
Sí, sí. Y... vamos, que el pasado no puede huir de su pasado, el pobre
Nadie
hombre.
Puede huir de su pasado.
Es que encima la gracia también es que no solo está Rika, sino que Rika tiene una amiga que se cree que es la
sirviente.
Es una sirviente de ella. Y es todavía hasta peor. Lo que pasa es que esta es un poco, como es más niña, pues a lo mejor se le perdona un poco más. Pero es también muy grave que hasta va por la calle y va a estar dando música.
Tiene su propia, tiene su propia banda sonora. Maravilloso, maravilloso.
Luego también tenía que otra compañera que ha hecho lo mismo que nuestro protagonista. Que ella se creía que era Mori Summer.
Toma spoiler.
Sí, la verdad es que sí. Hombre, si no dices quién es, no pasa nada.
Era, vamos, pero es que es un poquito. Que hay que comentar que es otro personaje que quiere también huir de su pasado, porque también era tenía un síndrome de Chubin-Yo gordísimo.
Y todas estas historias se juntan. Todas estas se juntan en el propio instituto, porque Rika quiere formar un club propio de
gente de la vergüenza ajena.
Sí, podría decirse así. Y todas esas historias acaban juntando. Yuta se ve arrastrado sin ton ni son a las locuras de tanto Rika como de su sirvienta de Komori. Y una chica que me hace muy mucha gracia, que es Kumin, que lo que siempre ha querido es hacer un club de la siesta, y nadie se ha apuntado a su club de la siesta porque a ella le encanta dormir la siesta en el instituto.
Bueno, pero al final.
Una maravilla, club de la siesta, es increíble.
Si lleva su colección de almohadas, esta almohada es para soñar en pastosas praderas, esta soñada es para soñar debajo del sol, esta almohada es para otra cosa.
Lo tiene todo planeado.
Sí, esa sí, que sí. Habló ahora Mari, que no sé por qué ha hablado porque todavía no la habíamos presentado, pero bueno, ella ha entrado, ha hecho que hiciéramos pausa y ella mete baza.
Hola,
buenas tardes,
Mari. Buenas tardes.
¿Qué tal el trabajo hoy?
Pasemos a otro tema.
Bien. Pues como iba diciendo Miguel, la serie es en plan cachondeo, en plan risas y en plan, bueno, que pasa un buen rato, ¿no?
Yo me lo pasé piruleta porque me la vi en una tarde entera, de lo buena que es. Son 4 horas y cuarto de serie, contando con los pequeños episodios que sacaban a mitad de semana por internet, que eran capítulos de 5 minutitos que no aportaban nada a la trama, pero que eran divertidísimos, porque se podía ver incluso a Yuta cuando se creía que era Dark Flame Master haciendo de las suyas, como por ejemplo su pirámide de concentración, que eran 4 fluorescentes pegados.
Si lo dices, pierde la gracia.
Se sentaba en cuclillas debajo de ellos y se hacía pegar. No, es que tampoco te aportaba nada.
Tendremos que poner una webcam, sigo diciendo.
Pero de esas 4 horas y cuarto, 4 horas sí que te puedes estar o con la sonrisa en la cara o partiéndote de risa en el suelo, aunque tenga un par de momentos así un poquitín tristes o un poco de bajón para meter trama, más que nada.
No, sí. Y aparte de eso, pues encima, que es más bien comedia y vergüenza ajena al principio, te meten un poquillo, un poco de cambio en mitad de serie y te lo que va cambiando un poco. Y ojo, la serie así se hace bastante variada.
Uh-huh. ¿Qué pasa? Se toca un poco el sollo luego, ¿no? Se
convierte... Sí, un poquitín de sojos.
Tiene un poquitín de romance, pero...
Hombre,
está en segundo plano.
Hombre, te lo ibas a venir porque la traducción literal de Chubillón, de la serie de Chubillón de Mokoga Shintai, es los de síndrome de Chubillón también tienen derecho a amar. Sería la traducción literaria. Uh-huh. O sea que se venía un poco venir.
Eso para los que sepan que es el nombre del título, porque yo hasta que lo acabas de decir no lo sabía.
Hombre, hay que... Uy, te va a ganar gafapasta.
Lo he investigado un poco, claro. Luego lo único que a lo mejor un poquito que encima a ti te ha afectado un poquito es la cosa del opening, que hasta marea verle.
Yo a mí el opening me ha causado, no sabía dónde mirar. A pantalla partida, la música un poco así, dices, ¿a dónde miro? ¿A la izquierda o a la derecha? No, ah, demasiada información
va
para
cada,
mí.
Cada cuarto de segundo cambiando la imagen de golpe y es que te veas, los primeros capítulos te marean.
Aunque sea la misma imagen, te la ponen cada medio segundo en una parte de la pantalla, dividida la pantalla en la mitad, y una vez en la derecha, otra vez en la izquierda, y no sabes a dónde mirar, te acabas dando una epilepsia horrible.
Sí, sí, sí. Lo cambiaron a partir del tercer capítulo, ya parpadeaba, pero en el mismo punto. Uh-huh. Ya no tienes que estar girando la cabeza continuamente.
Sí, no, yo.
Pero el opening, hay que decir que la canción estaba muy bien, y el opening estaba, lo que es el vídeo, estaba muy bien hecho y bastante curioso. No, yo, no, en mi opinión, no puedo decir lo mismo del ending, porque me parecía un tanto flojo.
Hombre, los endings suelen ser más flojos, normalmente. Vamos, eso creo yo. Eso siempre lo he visto yo así.
Depende de series.
Hay algunos
maravillosos. Algún ending, tela.
Bueno. De normal, las series que tienen un buen ending tienen también un buen opening. Eso ahí te doy la razón.
Bueno, y entonces, ¿vuestra valoración sobre esta serie? ¿O si queréis seguir contando más? Aunque no mucho más, pero algo
no,
más.
No,
es que si seguimos contando ya estamos jugando en el terreno de los spoilers.
Ya, también es verdad. Es lo peligroso de hacer un análisis de series en este caso.
Yo personalmente recomendaría verla. Yo es una serie de estas últimas temporadas que yo digo, personalmente digo, vedla.
Aunque sea Kyoto Animación, que la gente a lo mejor ya la tiene un poco...
Un poco calada ¿no?
Un poco calada, aparte de Kaon y de Lucky Star, que es moe y cosas un poco pastelosas.
Gratis porque sí.
Sí, es moe de este que te pudre el alma de lo dulce que es. tiene momentos moe, porque Rika es una cosa adorable, con todas las putadas que le hace Yuta a lo largo de la serie.
Que es lo más bonito de la serie, oírla sufrir a la pobre.
Qué preciosos sois para algunas cosas.
Yo quiero en mi móvil el soniqueta de cuando se queja. ¡Oh! ¿Qué hace? Me encanta.
Mira, te falta Rocío ahora.
Sí, ahí. Lo hace bien. Acabas de presentar a alguien que no existe aquí.
Sí, bueno, es igual, pero ya estará.
Pero vamos, por lo general es una serie que yo disfruté muchísimo y la recomiendo a todo el mundo que quiera una comedia de instituto para pasárselo bien. Uh-huh. Aunque sea que tu animación, la trama tiene bastante trama.
Son 13 capítulos que tampoco hacen daño a nadie, ¿no?
Son 13 capítulos.
Son 12. Son 12 más uno va.
Y luego tienes las 6 Chunibyo Light, que son 5 minutos por episodio, de los cuales te comes 2 minutos entre opening y ending, que en mi opinión sobraban un poco.
El
ending no sobraba, pero el opening le podían haber acortado un poco.
Sí,
encima, es que ni siquiera ni es bonito y encima una música horrorosa, para mi gusto. El opening de Little.
Pero vamos, no te aportan nada a la trama, pero después de haberte visto la serie te ves los Light y te partes a reír con todas las tonterías que hacen.
Bien.
Y hasta aquí la review de Chunibyo. Así que ya sabéis, si queréis saber más de Chunibyo, vedla. Ahora mismo no está licenciada porque es nuevecita, así que Insuheki tiene unos buenos fansub.
Lo tiene bien fansubeado, sí, por ahí me lo vi yo y la verdad es que me enganché bastante. Empecé el domingo de estos de... Domingo de portátil y manta y ahí cayó.
Igual que yo un día después de comer por la tarde dije, tengo 4 horas libres, Chunibyo. Y no me arrepiento.
Y yo me la vi la serie según la estaban dando y estaba a partir del 6 sufriendo para ver cuándo sale el siguiente capítulo.
Ah, el anime de temporada, amigo, es lo que tiene.
Es lo que me pasa a mí con Kotobra-san.
Bueno, entonces, por ponerle una nota, ¿qué le pondríais?
Yo fácilmente le ponía el 9.
Tú pones 9 muy fácilmente.
No, es la primera nota que doy.
Iba a decir yo 9.5.
No, por encima, para ser Kyoto Animación es una sorpresa, ¿eh? O sea, por eso le pones más nota.
Encima, viendo lo que parece ser un tráiler que se ha desvelado de Kyoto Animación, no sé si se ha filtrado o lo han desvelado, que es algo que podría, para ser Kyoto Animación es jodidamente bizarro, porque es un minuto de tíos cachas, pero con la estética de Kyoto Animación, tirándose a la piscina, porque la serie se llama Sexy Swimming.
Ah, bien, qué maravilla.
Que se ha desvelado ayer, o se ha filtrado por internet, y dura un minuto, que es eso, cachas tirándose a la piscina, que da que pensar porque dices, esto va a, hacer, va a ser cookie. Ya hoy...
Este, yo creo que ya sepa qué público y más o menos va a ir eso. Ya.
Pero sabemos que te lo vas a ver.
Hombre, claro.
En fin, Mari, ¿qué tal llevas tu...? Buenas tardes,
buenas
otra
tardes,
vez.
Buenas
Mari,
tardes.
Hola.
Que me cuelo y tal, buenas sí. tardes.
Bueno, pero te perdonamos.
Bien, gracias.
¿Nos ibas a traer una peli?
Sí, este fin de semana hemos visto Hansel y Gretel.
Vale, pues ponemos un poquito de música y vamos contigo, ¿vale?
Perfecto.
Seguimos aquí, en Enganchados a la Radio. Hoy venimos completitos, como veis, no solo noticias. También es verdad que dimos mucho la semana pasada. También hemos hecho ya un análisis de un videojuego, de un anime, y ahora vamos con una peli. Vamos, que el pack completo. Vosotros no habléis que se os va a oír. Pero ellos a los suyos, sí que sí. Bueno,
es
Mari.
Lo que tiene. Te ponen imágenes delante y lo vas
ya,
viendo.
Ya se vienen de arriba y no...
Bueno, pues este fin de semana hemos visto Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, en 3D, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Sí, el 3D.
No, el 3D era bueno, la verdad es que en la sala en la que lo hemos visto no lo habíamos visto nunca, y el 3D la verdad se ha visto bien, tenía 3D, no como estas pelis que te engañan y te dicen 3D y solo son los títulos, como pasa en Star Wars. No, esta no, esta es 3D de verdad. Entonces, en esta historia, Hansel y Gretel ya son mayores, han vivido la experiencia de ser abandonados por sus padres en el bosque, como todos sabemos en el cuento infantil.
Pensaba que ibas a decir que como todos haríamos.
¿Quién no ha sido abandonado en el bosque en estos días de hoy, hombre?
¿O quién no quiere abandonar a sus hijos?
Exactamente, tal como está poniendo todo.
Hay padres que quieren echar a sus hijos directamente.
No des ideas que nos van a...
No, no, me callo.
Ya sabemos dónde van a acabar tus hijos, Mari.
En casa, arropaditos.
Ya.
Eso ya lo sabrá.
Nada, se han hecho mayores, siguen siendo inseparables y ahora se dedican a matar todo tipo de bestias, no solamente brujas, trolls, todo lo que pillan por delante, a modo de mercenarios. Entonces la historia se desarrolla...
Nada, continúa.
Ya estamos ahí.
Nada. Es que se me va el tiempo, se me va, no, estoy aquí entretenido, dices trolls, me jodes el chiste y...
Y ahora tú me has hecho que se me vaya a mi lado ya.
Que son mercenarios,
sí,
que matan bichos.
Sí, son mercenarios y la historia empieza porque les contratan, el típico pueblo pues que tiene brujas y les mata, o sea, y les mata, y les contrata para que vean un poquito, a ver qué pasa, desaparecen muchos niños y las familias están muy preocupadas. Vale, no contamos más de la historia porque si no empezamos a hacer spoilers. Uh-huh. Lo que sí que podemos contar son las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas, la verdad es que los protagonistas están bastante bien escogidos, porque tanto Gretel, que es la chica que hemos visto ya en otras historias épicas, como es el Príncipe de Persia, ajá, pasada en el videojuego, o en Nira, Furia de Titanes, también la hemos visto ahí, la verdad es que se la dan muy bien todo este tipo de películas. Y el chico, que será siempre Ojo de Halcón y le pondrán eternamente un... para lanzar flechas y demás, porque le queda estupendamente, también lo hace muy bien. En cuestión de malas, pues tenemos a Fénix Oscuro, de los X-Men, si os acordáis de ella. Uh-huh. Es la mala, no cuento ningún spoiler, porque así no os estoy haciendo ningún spoiler de nada. Uh-huh. O sea, se ve desde el principio que es mala, malísima. Cosas buenas que tiene la película, la verdad es que está muy bien desarrollada. Es muy entretenida, es divertida... Tiene puntos graciosos, puntos tristes y mucha violencia. O sea, es decir, si estás buscando una película violenta, con sangre, con tiros y demás, te lo vas a pasar increíble.
La violencia gratuita siempre es bueno.
La verdad es que en todo este tipo de películas que han ido haciendo, como por ejemplo la de Blancanieves y la leyenda del cazador, no había tanta violencia como se ve en esta. Aquí es mucho más explícito. No llegamos a ser gore, es decir, en la sala había familias con niños, pero es bastante explícito.
Hombre, últimamente hemos tenido bastantes películas violentas. Entre La jungla, Django y esta, están sacando un ciclo bastante interesante,
sí,
de películas.
Sí, lo único que basadas en cuentos menos, como que se cortan más.
Sí, porque es como destripar un cuento de... Sí. Es destripar infancias.
Aquí les ha dado igual, han dicho, vamos a destripar, pero todo, la infancia y todo, todo lo que pillamos.
De todas maneras, han debido pillar en últimos años un filón con basar historias en cuentos de toda la vida.
Sí, la verdad es que sí, porque tenemos Caperucita Roja. Que bueno, eso
fue un poco bater las cosas como son.
Luego tenemos las dos de Blancanieves, la leyenda del cazador, que está hecha en plan oscura y tal, y está muy bien. Y luego tenemos la otra,
la de Mirror,
que era súper divertida y estaba muy bien hecha también. Entonces, esas, la verdad es que han ido sacando muchas. Uh-huh. Y bien,
es que aparte de esas películas, es que encima hicieron una serie que se llama...
Donde eras una vez.
Que también es destripar de otra manera los cuentos de siempre. O sea, que están en los últimos años con los cuentos a dar tirón.
Pero eras una vez, lo que hacen es darle un toque más adulto a los cuentos para la gente que nos gustaban los cuentos de aquella época cuando éramos niños, verles ahora otra vez desde adultos con otra perspectiva y que nos sigan enganchando.
Pues sí, la verdad es que sí, porque sí que te gusta. Es una historia que ya conoces, pero la ves desde otro punto de vista y te resulta muy atractiva. Entonces, la verdad es que está muy bien. Hay cosas que no te esperas. Tú esperas ver una peli de época, pero de repente empiezan a sacar unos armamentos y unas historias que dices, esto en esta época no lo había. Pero también te pones a pensar y dices, no, tampoco había brujas, ni trolls, ni demás. Entonces, tampoco tiene mucho sentido buscarle la lógica a los armamentos.
Al fin y al cabo es un cuento y una peli fantástica.
Exactamente, es una película fantástica, pero te lo pasas bien. Cosas malas que tiene, al verla en 3D, si os habéis fijado en las gafas 3D, el cristal es un poquito más oscuro. Entonces, en las escenas oscuras, entre que está oscuro y el cristal es oscuro,
no
tienes
nada.
Que estar muy atento. Si no ves algunas cosas, dices, ¿ha pasado por ahí alguien? ¿Eso se ha movido o no? Y si te quitas las gafas, es de las que están hechas bien en 3D y no lo ves en condiciones. Uh-huh. Entonces, tienes que estar muy atento. Por suerte, no es que haya muchas escenas de ese tipo. Y otra cosilla mala es que, bueno, últimamente nos estamos acostumbrando a las pelis de 120 minutos y esta dura 88. Uh-huh. Lo cual sí que te quedas un poquito con ganas de más. Pero bueno, la verdad es que en resumen ha estado muy bien, ¿eh? Sí que se recomienda. No han hecho en plan, Dios, he perdido una hora y media de mi vida y un montón de dinero. No, la verdad es que bien. Y para verla en 3D bien, exceptuando lo del... que se ve oscuro.
Esas pequeñas partes.
Sí. Uh-huh.
Vamos, o sea que el 3D para los incondicionales del 3D o para todo el mundo.
Sí, en general para todo el mundo, ¿eh? Porque tiene escenas muy buenas, que se ve bien, las escenas de lucha se ven muy bien en 3D. No es determinados puntos solamente, es en general.
¿Merece la pena perder lo que es la claridad de visión con las gafas?
Sí, la verdad es que por el resto de la película sí.
Muy bien, y más o menos una valoración por...
Del 1 al 10 yo la daría un 8. Uh-huh. Está bien, pero mejorable, claro. Podían haber metido más, sacado más partido algunas partes y tal, y un poquillo más larga, pero viene un 8, sí, que se merece, sí.
Bien, bien. Nosotros a ver si me puedo acercar yo a ver este fin de semana o la semana que viene, que sea más barato.
Pues bien, te lo pasarás bien.
Sí, espero. Porque la verdad es que sí que me gustaba, me llamaba la atención, y visto que dices tú... Bueno, por ejemplo, Blancanieves también me llamaba la atención, la de la leyenda del cazador. Y al final es más ambientación casi que lo que es la historia. No es que sea tan salvaje como parecía,
sí,
en los trailers.
Parecía como muy que iba a ser muy fuerte, muy dura, muy tal. Y luego, bueno, era un poco por
es
la ambientación.
Más la ambientación, pero bueno. Muy bien, acabamos contigo por entonces, por ahora.
Bien, sí, muy bien. La verdad es que sí. Hasta la semana que viene.
You complete my faith.
Bueno, y por ir cerrando por hoy, ya sabéis que seguimos aquí en lo que nos queda, en 107.7 de FM. Eso está mal. En 107.7 de FM, no me desconcentréis, no me desconcentréis, que ya me desconcentro yo solo. Y ya sabéis dónde encontrarnos, en asokakihabara.foroactivo.com y en engancha-2.forumsmusic.com. Si no, lo busquéis en Google y saldrá, o sea, tampoco os matéis mucho. Este fin de semana recordad que tenéis el salón del manga de Valladolid, en el que estaremos, por cierto.
Pasar por nuestro stand.
Sí, pasar por nuestro stand. A lo mejor un poco a nuestro pesar, porque hay golf gratis en Xbox y...
Y eso siempre
elegir,
tira.
Hay que elegir y dices, bueno, va, iremos al salón. Del que hablaremos la semana que viene. Que la semana que viene también haremos propaganda de nuestro eventillo gamer. El fin de semana gamer que haremos en el Espacio Joven. Pero bueno, ahora lo que prima, digamos, es el salón de manga de Valladolid.
Pero por recordarlo no perdemos nada.
Efectivamente. De hecho, solo podemos ganar, ¿no?
Sí, serán los días 16 y 17 de marzo en el Espacio Joven.
Al lado de 11 a 8, al lado de ACUP.
Al lado de ACUP, enfrente de lo que sería el Parque de la Carcavilla.
Uh-huh.
Lo que es el edificio que está dentro del Tello Telle.
Y ya sabéis, este fin de semana, en Valladolid, en la Feria de Muestras, no sé qué pabellones, pero en alguno será, estará bien señalizado, con un cartel fácilmente... Al menos es... Tú lo ves y dices, es... Es el cartel. No sabes de qué es, porque puedes pensar muchas cosas de lo que es, pero bueno.
La verdad es que el cartel de este año no, o sea, tiene nada que ver.
El pasado, y el de hace dos, y el de hace tres, y así.
No sé qué criterios se llevarán para hacer los carteles, pero vamos. Bueno,
pero si eso fuera lo peor del salón, que sí, que podríamos tirar una puñalada gratuita, y lo vamos a hacer, de hecho. Porque un salón en el que, bueno, pues vamos porque vamos. Lógicamente, pero a lo mejor merecería que no fuéramos ni nosotros ni otras cuantas asociaciones a las que nos ningunean y nos usan como mano de obra esclava. Ya no solo como se quejaba Miguel de traducir en su fansub, sino pegar carteles, organizar los eventos y al fin y al cabo cargar con el peso del salón.
Y que no nos reconozcan casi nada.
Y al final luego no se te reconoce nada e incluso te cortan libertades. Porque mientras el año pasado podíamos vender material de segunda mano, que sigue siendo de segunda mano, la gente sabe que es de segunda mano y paga en consecuencia. Si lo quieren nuevo, van a pagar nuevo. Y si lo quieren de segunda mano, pagarán de segunda mano, porque además te hacen un favor a ti. Que es una forma de financiarte a ti mismo y a la asociación.
Y que les sale más barato.
Y sin embargo este año las tiendas se han quejado. O eso dicen. Y pues han cortado el grifo de poder poner mercadillo, pues me parece muy bien. Pero bueno, es que es gente que dices, no estás haciendo ningún daño, no estás vendiendo una cantidad ingente de material, pero bueno, pues se han querido quejar, pues que se queje. Mañana se quejarán de otra cosa y nos limitarán más cosas. Y al final querrán que paguemos por un puesto para dar cuatro propagandas y para encima montarles los salones, montarle, porque al fin y al cabo quienes montan los viernes por dándose la paliza, porque este señor no va a contratar un día más la feria, no contrata lo justo, y calla que este año a lo mejor contrata calefacción, y en vez de contratar el viernes también, pues contrata el medio viernes o el viernes, pero y a montar el viernes a prisas y a desmontar el domingo a prisas, y eso lo haremos nosotros junto con muchas otras asociaciones, menos los que se escaquen, que los hay. Luego, los que montar el para-para, presentar el karaoke, presentar el cosplay, que eso también... Y hacer los talleres. Y la vidilla que dan las asociaciones, porque al fin y al cabo, en una ciudad como Valladolid, en la que la gente es más limitada y las tiendas son quizá excesivas para el número de gente que acude, ver las mismas tiendas todos los fines de semana y pagar por ir a verlas, pues a lo mejor no es lo atractivo que busca la gente. A lo mejor lo atractivo en este salón está en las asociaciones o en los eventos que pueden hacer las asociaciones, llámese en torneos, llámese talleres, que normalmente cobran las asociaciones por hacer. Sin embargo, aquí se hacen gratis, incluso casi el día de mañana vamos a tener que pagar por venir a trabajar. Así que bueno, esperemos que este año no sea tan, a lo mejor tan malo como lo pinto yo, como creo que va a ser, pero bueno, ojalá me equivoque. Y si no es así, pues ojalá este hombre vea que se equivoca y podemos cambiar al año que viene a mejor. De todas maneras, os animo a ir, a esforzaros a pagar la entrada en cierta manera, al menos, no sé,
Bueno. Que sí, que nos vais a ver.
Sí, hombre, nos vais a ver, hombre, somos cookies. Y así, oye, es algo que salvo estos detalles que, claro, me tocan a mí de cerca, porque me tocan a mí, igual que puede tocar al resto de asociaciones, pero la gente de fuera pues sigue disfrutándolo igual, ¿no? Estos entresijos no se saben.
¿Qué es lo que hacemos las asociaciones? Levantarlo para que la gente de fuera no note todo lo que hay aquí un poco.
Entonces,
por dentro.
Entonces, lo que esté podrido por dentro, que no se note por fuera al menos, y que la gente lo pueda disfrutar, que si es algo que nos interesa a nosotros, que interesa en Castilla y León, y que se hace poco, y encima lo tiramos nosotros por tierra, mal. Ahora, como evento, yo lo apruebo completamente, pero como detalles que se hacen, eso es, está pésimamente organizado, es simplemente lo que digo.
Pero así os animamos que... a ir a todos, porque las asociaciones nos vamos a esforzar mucho en que lo paséis bien y que sea un evento más o menos memorable.
Y que más o menos rentabilicéis el dinero dentro de lo que cabe.
Bien os lo vais a pasar, eso tengo
es
de seguro.
Todo claro. Y bueno, pues ya nos despedimos hasta la semana que viene. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
O buenas noches. Bueno, cuando nos oigáis, porque esto como va a estar en podcast y en diferido, no sabemos nunca cómo os va a pillar. Miguel.
Pasad buena noche.
Luis.
Bueno, pues despedimos.
Muy bien, pues la semana que viene volveremos a grabar y lo subiremos pues cuando podamos igualmente. Y si no, ya sabéis, estamos en el 107.7 de FM. Y bueno, pasadlo bien. Igualmente en el foro os pondremos el programa cuando lo tengamos, y también un listado de las canciones y los temas que se han tratado para que tengáis esa reseña ahí. Para despedida hoy vamos a poner una canción que a mí me gusta particularmente, que es el ending de una serie nueva, Mondaiji Taichi. Bueno, no me la sé, es una serie, tiene un nombre muy largo. Ya
la
lo...
canción mola, ya está.
Pero la canción a mí me gusta personalmente, así que pasadlo bien y hasta la semana que viene.